La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Kamala Harris acepta la nominación demócrata a la presidencia de Estados Unidos y reactiva a su partido rumbo a las elecciones de noviembre. Donald Trump enfatiza en su agenda inmigratoria en una visita a Arizona, en la frontera sur de Estados Unidos. Y el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela convalida el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio. Hoy es viernes 23 de agosto de 2024. Soy Yoconda Tapia y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Kamala Harris es la candidata oficial del Partido Demócrata, nominada oficialmente en el cierre de la convención en Chicago, luego de 4 días de respaldos e impulso a un proceso que empezó hace un mes. Jaime Moreno es el enviado especial de La Voz de América a Chicago y cierra esta cobertura informativa.
I accept your nomination to be president of the United States of America.
En un ambiente de fiesta muy colorido y también con la energía, como si se tratara de una estrella de rock, la vicepresidenta Kamala Harris aceptó ser la candidata del Partido Demócrata y recibió la ovación de cerca de 50.000 asistentes en su discurso. Tras un ingreso triunfal y un emotivo discurso, la candidata oficial del Partido Demócrata presentó su propuesta de gobierno enfocada en captar el voto de la clase media estadounidense y responder a sus necesidades.
Sabemos que la clase media fuerte siempre ha sido fundamental para el éxito de Estados Unidos y construir esa clase media será un objetivo definitorio de mi presidencia.
En su discurso, Kamala Harris subrayó las diferencias entre su programa y el de su contrincante republicano Donald Trump.
En muchos sentidos, Donald Trump es un hombre poco serio, pero las consecuencias de poner a Donald Trump de nuevo en la Casa Blanca son extremadamente graves.
Harris también abordó uno de los temas centrales de su campaña presidencial, el acceso al aborto.
Donald Trump planea crear un coordinador nacional antiaborto y obligar a los estados a informar sobre los abortos espontáneos y los abortos inducidos por mujeres.
Durante su discurso expresó su amor por Estados Unidos, el país que la vio nacer y al cual ahora aspira a gobernar.
Compatriotas estadounidenses, amo a nuestro país con todo mi corazón. A donde quiera que voy, en cada persona que conozco, veo una nación lista para avanzar.
No olvidó mencionar sus raíces ni a su madre, quien recordó con cariño.
Mi madre tenía 19 años cuando cruzó el mundo sola, viajando desde la India hasta California, con el sueño inquebrantable de ser la científica que curaría el cáncer de mama.
Pasada la fiesta y la euforia de la convención, el reto que se plantean los demócratas es mantener el ánimo de los votantes hasta el día de la elección. Desde la ciudad de Chicago, en la Convención Demócrata, Jaime Moreno, Voz de América.
Mientras tanto, el candidato republicano Donald Trump y su compañero de fórmula J.D. Vance visitaron la frontera sur con México, haciendo de la inmigración un tema principal de campaña. Judith Martín Rodríguez tiene el reporte.
Lejos quedaron los tiempos en los que los candidatos a la presidencia estadounidense abogaban por una política respetuosa, sin ataques directos hacia sus oponentes, y aunque el intento de asesinato contra Donald Trump hace poco más de un mes ayudó a calmar las aguas, las diferencias y los ataques han vuelto a resurgir. Coincidiendo con la última jornada de la Convención Nacional Demócrata, el candidato republicano Donald Trump escogió Arizona como el escenario perfecto para mantener su postura frente a la inmigración en un discurso que incluyó ataques a su oponente en las urnas, Kamala Harris, quien, como vicepresidenta, ha desempeñado un rol diplomático en el tema inmigratorio.
Ella no quiere hacer el trabajo porque es vaga, y más importante que ser vaga, quiere tener una frontera abierta, y cualquiera diría, ¿quién querría una frontera abierta donde los delincuentes puedan entrar a nuestro país? Terminaremos sin tener un país.
Trump arremetió contra la inmigración irregular en el país, que reforzó al aparecer acompañado de familias afectadas por delitos cometidos por inmigrantes que cruzaron la frontera irregularmente. Entre ellos, invitó a los familiares de Rachel Morin, la joven asesinada en Maryland, y de Jocelyn Nungaray, asesinada en Texas. En ambos casos, se detuvieron a inmigrantes que cruzaron la frontera ilegalmente como responsables de las trágicas muertes. En tanto, y recorriendo parte del polémico muro que construyó durante su administración, el expresidente Trump enfatizó en lo que ha convertido en uno de sus símbolos distintivos y denunció la inacción del gobierno del presidente Joe Biden. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Y cambiamos de rumbo informativo. Los combates continúan intensificándose en Gaza, en un terreno donde la guerra entre Israel y Hamás sigue cobrando víctimas y la Organización de las Naciones Unidas estima que el 90% de los 2.100.000 habitantes de Gaza han sido desplazados desde que comenzó la guerra el año pasado. Los funcionarios de salud de Gaza dicen que 10 meses de ataques israelíes han matado a más de 40.000 palestinos, mientras Israel afirma que sus ataques tienen como objetivo al grupo terrorista Hamás, designado así por Estados Unidos. Mientras, el Pentágono anunció que otro buque de guerra estadounidense entró en aguas de Medio Oriente, con altas tensiones por un posible ataque iraní contra Israel. Teherán ha prometido represalias por los asesinatos de altos dirigentes de Hamás y Hezbollah, dos de sus aliados en la región. La subsecretaria de prensa del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Sabrina Singh, informó sobre este tema. Hemos trasladado capacidades a la región que, creo que es justo decir, han entrado en la mente de Irán e influirán en su cálculo sobre cómo y si eligen responder. Y también envía un mensaje de que, ya saben, apoyaremos a Israel, afirmó la funcionaria. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, regresó de Medio Oriente esta semana afirmando que los negociadores presentaron una propuesta que abordaba las brechas restantes entre Israel y Hamás, y reiterando que junto a sus socios en Egipto y Qatar, el mensaje sigue siendo simple, claro y urgente sobre la necesidad de un acuerdo de alto el fuego y de rehenes para que llegue a su fin.
Cambiando de información, los trabajadores de las principales empresas ferroviarias de Canadá se declararon en huelga, un hecho que genera incertidumbre y preocupación entre los empresarios de la región. Héctor Contreras informa.
Trabajadores de las dos empresas más importantes del sector ferroviario en Canadá se declararon en huelga luego de que fracasó un intento de negociación entre las partes. El paro laboral que afecta a unos 9.000 trabajadores podría causar miles de millones de dólares en pérdidas y afectar a las cadenas de suministro de Norteamérica, consideran algunos especialistas. Las empresas Canadian National Railway y Canadian Pacific Kansas City dijeron que las negociaciones continuarán bajo el precepto de la buena fe y destacaron en comunicados separados las múltiples ofertas que le han hecho a sus trabajadores, entre las que incluyen aumentos salariales y mejoras en las condiciones laborales. Sin embargo, las dos compañías dijeron que despedirían a sus trabajadores a la medianoche del jueves en caso de no llegar a un acuerdo. Hasta ahora, el gobierno canadiense ha pedido a las compañías ferroviarias y a los sindicatos trabajar mancomunadamente para alcanzar un acuerdo y ha optado por no utilizar su poder para mediar en la disputa. La agencia de calificación Moody's dijo el miércoles que la paralización ferroviaria en Canadá podría costar más de 250 millones de dólares por día. Sobre este tema, Dan Kelly, miembro de la Federación Canadiense de Empresas Independientes, dijo a la cadena de noticias CBS.
El impacto de una huelga sería enorme. Simplemente no estamos en condiciones de gestionar un bloqueo, ni siquiera de corto plazo.
Canadá es considerado el segundo país más grande del mundo en extensión y esto ha hecho que su desarrollo económico esté muy ligado al transporte ferroviario. Datos oficiales estiman que anualmente se mueve por este medio más de 270 mil millones de dólares, siendo el transporte de maquinaria pesada, carbón, granos, petróleo y algunos derivados químicos los productos más afectados con la huelga. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Estamos de regreso con más información en Buenos Días América. Libertad condicional en el lugar es el nombre del programa para inmigrantes irregulares que lanzó el presidente Biden para cónyuges e hijastros de ciudadanos estadounidenses, que les permite solicitar la residencia permanente legal sin salir del país y evitar una posible prohibición de reingreso. El programa, anunciado el 17 de junio bajo la Ley de Inmigración, una forma que a un no ciudadano le permite ingresar, vivir y a veces trabajar temporalmente en Estados Unidos, es muy diferente a la que se aplica en el contexto de la justicia penal, según el Consejo Estadounidense de Inmigración. El abogado experto en temas de inmigración, Jorge Rivera, le dio a La Voz de América más detalles sobre la elegibilidad para la libertad condicional.
Hay que comprobar que la persona estuvo aquí por 10 años. Esos son los esposos, los cónyuges, y los hijos no tienen que comprobar esos 10 años. Así que es una gran oportunidad.
Además, esa persona debe estar legalmente casada con un ciudadano estadounidense antes del 17 de junio del 2024, no haber sido condenada por ningún delito, ni representar una amenaza para la seguridad nacional. Si cumple con los requisitos y la solicitud es aprobada, tendrá 3 años para solicitar la residencia permanente. Durante ese tiempo podrá permanecer en Estados Unidos con su familia y ser elegible para la autorización de trabajo. Sin embargo, según el Consejo Estadounidense de Inmigración, los cónyuges de ciudadanos estadounidenses que ingresaron a Estados Unidos sin autorización deberán ir a un consulado en el extranjero y obtener una visa de inmigrante para volver a ingresar. El Departamento de Seguridad Nacional estima que 500.000 cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses serían elegibles, al igual que unos 50.000 hijastros.
Mientras, una operación coordinada entre autoridades de Estados Unidos y Guatemala logró desmantelar una red de traficantes de personas, supuestos responsables del fallecimiento de más de 50 migrantes en Texas en junio de 2022. Eugenia Sagastume con los detalles.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos, junto a la Fuerza de Tarea Conjunta, ALFA, revelaron detalles de una estructura de tráfico ilegal de migrantes con sede en Guatemala. Guatemala, llamada Los Orozco, vinculados a la muerte de 53 migrantes asfixiados después de permanecer encerrados en un tráiler en Texas en 2022. En Guatemala capturaron a 7 supuestos integrantes. Uno de ellos, conocido con el alias Don Rigo, tiene solicitud de extradición de Estados Unidos, como explica el portavoz de la Policía Nacional Civil de Guatemala, Edwin Monroy.
Identificado como Rigoberto Ramón Miranda Orozco, de 47 años, reclutaba personas desde el departamento de Jalapa, Huehuetenango y San Marcos, y posterior a recibir una cantidad de dinero en efectivo, las trasladaba de manera ilegal hacia Estados Unidos de Norteamérica.
Alias Don Rigo fue trasladado a un juzgado de Quetzaltenango donde se procesará la solicitud de extradición hacia Estados Unidos, donde una corte distrital de Texas lo requiere por 6 delitos, como explica Ian Hanna, codirector de la Fuerza de Tarea Conjunta Alfa del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Está acusado de 6 cargos relacionados con el tráfico ilícito de migrantes, con resultado de muerte o lesiones corporales graves. Se enfrenta a pena máxima de cadena perpetua.
En los allanamientos también se incautaron 284 mil quetzales y 4.500 pesos mexicanos, dinero que se presume son ganancias de los traslados ilegales. Los otros 6 detenidos serán procesados en Guatemala. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Sintonizan Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. 3 minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Estamos de regreso con más información en Buenos Días América. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela convalidó al presidente Nicolás Maduro como ganador de las recientes elecciones, mientras la oposición insiste en denunciar fraude. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Una sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia convalidó el jueves los cuestionados resultados del Consejo Nacional Electoral, que dio como ganador de las elecciones del 28 de julio al presidente Nicolás Maduro, que introdujo un recurso para la verificación de resultados, pero la oposición dijo es nula. Carislia Beatriz Rodríguez, presidenta de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, leyó en una sentencia inapelable parte del informe elaborado por cuestionados peritos cuyos nombres se desconocen.
Podemos concluir que los boletines emitidos por el Consejo Nacional Electoral respecto a la elección presidencial 2024 están respaldados por las actas de escrutinios emitidas por cada una de las máquinas de votación desplegadas en el proceso electoral. Y asimismo, estas actas mantienen plena coincidencia con los registros de las bases de datos.
El Consejo Nacional Electoral proclamó a Maduro como ganador de las elecciones del 28 de julio, pero a 3 semanas del proceso no ha divulgado los resultados desglosados. La oposición, que publicó copias de las actas que conservaron sus testigos, asegura que el triunfo corresponde al candidato Edmundo González Urrutia, con más del 67% de los votos. En tanto, el fiscal general Tarek William Saab anunció que continúa en marcha una investigación contra miembros de la oposición por usurpación de funciones, delitos electorales y conspiración, entre otros.
Y acatando de manera inequívoca ese dictamen que ha dado el TCJ para avanzar, profundizar en esas investigaciones que van a tener resultados y los vamos a anunciar en el momento correspondiente.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU recordó que la misión de determinación de los hechos sobre Venezuela ha alertado sobre la falta de independencia e imparcialidad del Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y Perú es sede de la reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico con la participación de altos funcionarios de los gobiernos miembros. El informe con Silvia González.
Bajo el lema Empoderar, Incluir y Crecer, el Perú inició esta semana la tercera reunión de altos funcionarios en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Y encabezando la delegación de Estados Unidos está en Lima el embajador Matt Murray, actual oficial de alto rango del Departamento de Estado y principal oficial ante la APEC. Renato Reyes Tagle, alto funcionario de Perú, en este foro remarcó a través de nuestra afiliada RPP Noticias los objetivos de estas importantes reuniones.
Vamos a iniciar las negociaciones para promover la transición a la economía formal, que si Dios lo permite pueda ser aprobado y luego remitido a los líderes de las 21 economías y esperemos sea alcanzado el consenso para aprobar ese documento que quisiéramos llamar la hoja de ruta de Lima para promover la transición a la formalidad económica en el Asia-Pacífico.
Este tercer encuentro de altos funcionarios reúne a 21 países y gira sobre tres ejes: comercio e inversión, innovación y digitalización y el crecimiento sostenible. Se espera que las delegaciones profundicen en estas prioridades y exploren oportunidades concretas para avanzar hacia un desarrollo más inclusivo y sostenible en la región. Por su parte, la viceministra de Comercio Exterior de Perú, Teresa Mera, enfatizó en los objetivos que esperan alcanzar.
Es intercambiar experiencias para poder determinar políticas que luego las diversas economías van a implementar. A través de la facilitación del comercio, lo que buscamos es hacer que las operaciones de importación y exportación se realicen en menor tiempo, con mayor sencillez, con menos burocracia.
Por otra parte, la presencia de determinados ministros y vicecancilleres de diferentes países en el Perú permitió reuniones en otro ámbito para tratar el proceso de adhesión del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y la Cancillería peruana dijo que habían dado avances positivos. Silvia González, Voz de América, Perú.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo que el reciente operativo antidrogas que ejecutaron autoridades policiales y que alcanzó a altos políticos en el país confirma sus advertencias sobre la corrupción y el tráfico de drogas en la nación. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El operativo Jericho sigue su curso en Panamá con la imputación de 29 sindicados por delitos relacionados con tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Entre ellos está Abraham Rico Pineda, hijo del diputado de San Miguel Raúl Pineda, y las autoridades continúan en la persecución de otros 8 prófugos dentro de este mismo caso. Abordado sobre el tema, el presidente José Raúl Mulino, quien ya había expresado sus dudas sobre las actividades ilícitas del congresista Pineda cuando ejercía el cargo de ministro de Seguridad, dijo en conferencia de prensa que los recientes eventos confirman sus advertencias sobre la corrupción y el tráfico de drogas en el país.
Siempre me dio la razón. Esto es un pequeño detalle de lo que está pasando en todo el país. Habrán otras operaciones Jericó en otras entidades del Estado. Mucha plata sucia y mucho tránsito de droga con auspicio y beneplácito de funcionarios.
Durante su conversatorio semanal con los medios, el presidente Mulino instó a las autoridades a actuar con determinación en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, a la vez que explicó la dinámica que utiliza el crimen organizado para movilizar la droga a través de la selva del Darién mediante la manipulación de viajeros. De acuerdo a las autoridades, la organización criminal introducía droga a través de la jungla y posteriormente la transportaba hacia el área de San Miguel en automóviles con doble fondo para luego continuar camino hacia la frontera con Costa Rica.
Lo que yo he dicho y se confirma en la operación Jericó, los mochileros, eso lo vengo diciendo que yo era ministro, que usan los carteles a mochileros para ingresar droga por Panamá.
El jefe de Estado también anunció que se reunirá hoy con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, para discutir varios temas de interés en su relación binacional, entre ellos la seguridad fronteriza. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los Chiefs de Kansas City, Creed Humphrey, han pactado una extensión contractual por 4 años y 72 millones de dólares que convertirá al jugador en el centro mejor pagado en la historia de la NFL, el fútbol americano, según dijeron el jueves personas enteradas del acuerdo. La fuente dijo que Humphrey tiene 50 millones de dólares garantizados. Esas cifras superan tanto el valor total del convenio de 5 años y 60 millones de dólares que los Saints firmaron con Eric McCoy, como los 42 millones en dinero garantizado que obtuvo Frank Ragnow en su pacto de 4 temporadas y 54 millones con los Lions. Humphrey fue seleccionado por los Chiefs en la segunda ronda del draft en 2021 y se abrió paso de manera instantánea en la alineación titular, donde no solo consolidó la parte interna de una línea ofensiva reconstruida, sino que se extendió rápidamente con el quarterback Patrick Mahomes. En la Fórmula 1, previo a su carrera número 200, el holandés Max Verstappen dejó en claro que no quiere llegar a 400. Sus 26 años, el holandés se convertirá en el piloto más joven en la historia en alcanzar los 200 premios y lo hará frente a su afición en local el domingo en el Gran Premio de Holanda. No, dijo claramente Verstappen cuando le preguntaron el jueves si se imaginaba compitiendo otras 200 carreras en la Fórmula 1, equivalente a otras 8 temporadas. Entonces hemos superado la mitad, pero por supuesto ya ha sido un increíble camino, añadió. No se sienten como 200, pero por supuesto tenemos muchas carreras ahora en un año, entonces las añades rápidamente. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Algunas de las películas que se estrenan este fin de semana aquí en Estados Unidos son I'll Be Your Mirror, Seré Tu Espejo, también Blink Twice, Parpadea Dos Veces, y La Ventana Indiscreta, el clásico con Jimmy Stewart y Grace Kelly, que está cumpliendo 70 años. Rear Window es un clásico de suspenso de Alfred Hitchcock de 1954, donde además de Stewart y Kelly actúa uno de los más grandes de la historia del cine del siglo XX, Raymond Burr. Además, dicen que es una de las películas favoritas de los fotógrafos, esa, La Ventana Indiscreta. Otra sobre fotografía es Blow Up, de Michelangelo Antonioni. Oscar por esa película a la dirección, protagonizada por David Hemmings, Vanessa Redgrave y Sarah Miles. Película de 1966, una de esas cápsulas del tiempo que es indispensable ver para entender, entre otras cosas, por qué antes dependíamos del cerebro, del nervio óptico, la sensibilidad y del buen gusto para tomar una buena fotografía, casi que con cualquier tipo de cámara, cosas que hoy han sido suplantadas por el teléfono móvil, dejando a buena parte del público en el desconocimiento total del arte fotográfico, aseguran expertos. En la película Blink Twice, un multimillonario interpretado por el actor Channing Tatum invita a una chica y a varios amigos a unas vacaciones en su isla privada. Cosas extrañas ocurren como de costumbre hasta que finalmente la mujer interpretada por Naomi Aki descubre la verdad. Más cumpleañeros del mes de agosto, la actriz Kira Sedgwick, esposa del actor Kevin Bacon, 59. Kira es además prima hermana de la recordada Eddie Sedgwick, musa de Andy Warhol. Al Roker, meteorólogo del Today Show, 70. Andrew Garfield, actor de The Amazing Spider-Man, 41. La baterista Debbie Peterson de The Bangles, 63. El actor y cantante Rick Springfield, 75. El actor Scott Kahn de Hawaii 50, 48. Y Roland Orzabal de Tears for Fear, 63. Voz de América Radio Entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.